Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Andrea, muy bien, ¿tú?
Todo muy bien, acá encerrados de vuelta.
Sí, así parece. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Mañana anuncian. No,
sí, se supone que el lunes podemos salir de vuelta, pero hoy 41.000 casos, así que lo duro mucho.
Qué horror, no había visto el número, sabía que era alto, pero no lo tenía. La verdad que es muy preocupante y bueno, yo creo que lo más prudente será quedarse lo más encerrado posible, ¿no? Lamentablemente no creo que haya otra solución, teniendo la escasez de vacunas que tenemos, lamentablemente.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que, bueno.
Muy preocupante, sí.
Seguimos desde casa entonces, desde marzo 2020, pero seguimos con Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y del Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves tenemos un par de temas para compartir. Normalmente en el primer bloque tenemos una entrevista, pero hoy lo tenemos en el segundo bloque, así que lo vamos a tener que esperar un poquito. Tenemos a la arqueóloga Karina Chichkoyan, que nos va a acompañar en el segundo bloque del programa, y en el primer bloque tenemos diferentes temas para compartir. Hubo el Festival de Música Eurovision, que venimos anunciando, pero al final nunca llegamos a hablar, pero bueno, este fin de fue la gran final y vamos a compartir algunos temas. Si llegamos los primeros tres, pero bueno, de por sí, ¿no? El tema, el país que ganó, Italia, ganó antes de Francia segundo y Suiza tercero.
Ajá.
Bueno, y hablando de cultura, y nosotros también, ¿no? Radio Cultura y, bueno, programa de radio, ¿no? La Unión Europea anunció un nuevo programa, un nuevo ciclo de apoyar a la cultura europea, justamente de 2021 a 2027, con uh-huh. fondos muy importantes, así que vamos a compartir un poco más en detalle esto también. Y bueno, vos ya mencionaste el tema de vacunas, Andrea, y bueno, hay una nueva donación en camino.
Sí, por suerte parece que a través del mecanismo COVAX, que ya hemos mencionado varias veces, la Unión Europea va a donar 100 millones de dosis a través de este mecanismo, digamos, solidario de alguna manera, que busca que los países, digamos, menos financieramente pudientes puedan adquirir vacunas, así que eso es una gran noticia. Y quería decir que la entrevista a la doctora Karina Chichkoyan, que es antropóloga con especialidad en arqueología, la hacemos dentro de nuestro espacio Erasmus, que uh-huh. hemos creado desde el año pasado en nuestra radio, en nuestro programa, para que los ex becarios Erasmus puedan venir a contarnos sus experiencias de estudio en Europa, ¿no? Más allá de, bueno, que desde el Club Europeo estamos siempre fomentando contactar a estos becarios. Hemos creado un grupo de Club Europeo Ex Becarios Erasmus que se reúne periódicamente. Así que si tenemos suerte vamos a tener con más frecuencia este tipo de entrevistas en nuestro programa.
Sí, eso porque hay unos cuantos ex becarios Erasmus aquí en Argentina, así que, y todos con, la verdad, trabajos muy interesantes, así que es también bueno poder compartirlos. Bueno, entonces, hasta las 19 horas, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y arrancamos entonces con el tema que nos ocupa día a día, el tema obviamente del COVID y de las vacunas. Andrea.
Sí, bueno, como decía, en una noticia que salió hace dos días, muy reciente, en un nuevo esfuerzo por aumentar la capacidad mundial de producción de vacunas, a fin de cumplir con la demanda global, la Unión Europea va a donar 100 millones de dosis a través de COVAX, como decíamos. La Unión Europea anunció esta donación a países, digamos, pobres, entre comillas, a finales de este año, tras presiones de la Organización Mundial de la Salud, que está tratando de que los países más ricos distribuyan sus excedentes de dosis. Dice el comunicado de que salió de la sede de Bruselas, la Unión Europea y los Estados miembros están comprometidos en acelerar el reparto de vacunas para apoyar a países en necesidad, con el objetivo de donar al menos 100 millones de dosis para finales de este año y ayudar a desarrollar las capacidades locales de fabricación de vacunas, indicaron los líderes en un texto emanado de la cumbre en Bruselas. El acuerdo entre los líderes de las 27 naciones que conforman el bloque es un nuevo esfuerzo para aumentar la capacidad mundial de producción de vacunas a fin de cumplir con la demanda global en un escenario de desigualdad en el acceso a los fármacos. Y en este sentido, se comprometieron a intensificar esfuerzos para garantizar el acceso equitativo a las vacunas y ratificaron su apoyo al papel de liderazgo, del Plan COVAX de las Naciones Unidas, que entrega vacunas a los países de bajos recursos que tienen dificultades para conseguirlas. En las últimas semanas, varios países anunciaron importantes donaciones, más allá de esto, ¿no? Alemania y Francia, por ejemplo, garantizaron que entregarán 30 millones de dosis cada uno, mientras que España adelantó en abril que preveía enviar 7,5 millones a América Latina. Esto vimos una muy breve entrevista que le hicieron al embajador San Domingo, la vi en la televisión. Así que bueno, esto es muy auspicioso, más allá de que los Estados Unidos, ¿no?, anunciaron que también van a donar una cantidad muy importante de vacunas.
Sí, aclaramos que no son 100 millones de vacunas para Argentina, ¿no? Es para el mundo.
No, no, por supuesto.
Algunas vendrán acá.
Se van a distribuir entre distintos países según las prioridades que, bueno, se verá. El mecanismo COVAX ya tiene identificado más o menos esa distribución. Indica al final que casi la mitad de los europeos, un 46%, que equivale a 170 millones de personas, recibieron al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según los datos que presentó ante los mandatarios en esa cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Sí, ya están en Países Bajos, ya están del rango 40 para arriba, pero creo que en Alemania ya están con adolescentes, ya casi, o de años de personas de 20,
claro,
avanzando rápido la vacunación, y por eso también obviamente tiene la capacidad para donar.
Exactamente, y aparte hay muchos países que son productores también. Indicaba el informe que en el conjunto de los Estados miembros de la Unión Europea se han administrado 245 millones de dosis desde el inicio de la campaña de vacunación en diciembre del año pasado. Aunque las campañas de vacunación están avanzando en Occidente, en los países pobres escasean las vacunas, como bien sabemos. La semana pasada, en un encuentro sobre temas vinculados a la pandemia, el primer ministro italiano Mario Draghi informó que casi 1.500 millones de dosis han sido aplicadas en más de 180 países. Sin embargo, solo el 0,3% de esas dosis fueron en países de bajos recursos. Entonces esto muestra claramente la desigualdad. En la cumbre también se acordó poner en marcha a partir de julio el certificado que facilita viajar a los europeos que hayan sido vacunados, tengan anticuerpos o dispongan de un test negativo de cara a
las dos vacunas, aclaramos, hay que tener las dos vacunas.
Las dosis. Sí. Sí, parece que el certificado digital europeo COVID, bueno, se va a implementar pronto. Sabemos que la Argentina en ese sentido está complicada porque las vacunas que se están dando aquí no todas están siendo aprobadas. No,
tanto España como Francia, tanto España como Francia dijeron ya que, que ni la Sputnik ni la, uno de los chinos, no me acuerdo cuál, que no
la están Sinovac, la que en acá no que, está, la Sinopharm sí.
La que pero no están reconocidos sí. por la OMS, sí. Ni es. Por la EMA, que es la Agencia Europea, ¿no?, de Medicamentos. O sea, no ingresa ni en Francia ni en España. Así que, bueno, ojalá está pronto complicado. La OMS aprueba la Sputnik y ahí sí creo que ya saldría el problema.
Ojalá, creo que Rusia tiene que terminar de presentar algunas documentación. pero bueno, no sé, es auspicioso que se pueda empezar a donar en estas cantidades tan importantes para, bueno, que, porque en realidad es esto sí que de verdad. Si no nos salvamos juntos, esta vez no nos salvamos. Entonces, o nos salvamos todos juntos o no se salva nadie, y esto queda claro. Así que es la única manera. Así que, bueno, interesantes noticias,
sí, por cierto. Bueno, gracias. Bueno, hablamos del tema de cultura, aquí en Radio Cultura, obviamente, ¿no? La Unión Europea creó un programa, ya existió, pero lo renovó, Europa Creativa, más de 2.000 millones de euros de ayuda a la recuperación, la resiliencia y la diversidad de los sectores culturales y creativos en Europa. En el día de hoy, o sea, hoy por ayer, la Comisión puso en marcha nuevas acciones de ayuda a los sectores culturales y creativos dentro y fuera de Europa, tras adoptar el programa de trabajo para el primer año de ejecución del programa Europa Creativo 2021-2027. Obviamente el sector cultural está bien muy golpeado, ¿no?, por esta crisis, cines, teatros, claro. Música, eventos, todo hace un año y medio cerrado, ¿no? Sufría mucho también esta pandemia, así que por eso también tanto impulso ahora este programa, ¿no?, para en cierta forma empezar a salvar todo ese sector.
Seguro.
En 2021, Europa Creativa asignará un presupuesto sin precedentes de unos 300 millones de euros para que profesionales y artistas de todos los sectores culturales colaboren a través de disciplinas y fronteras con el fin de acceder a más oportunidades y llegar a un público más amplio. Con la adopción de hoy, se sientan las bases de las primeras convocatorias de propuestas en el marco del nuevo programa. La participación en esas convocatorias está abierta a todas las organizaciones activas en los sectores culturales y creativos pertinentes. En el presupuesto total del programa, que ascienda a más de 2.000 millones de euros durante un periodo de 7 años, aumentó un 63% en comparación con el presupuesto anterior. Ahí tiene la efecto de la pandemia, ¿no? El impulso adicional para que el sector pueda seguir adelante, y, bueno, lo mejor posible.
Sí, es todo un tema, ¿no? La verdad que el sector cultural, yo creo, bueno, el turismo también han sido de los más golpeados, y no todos los países tienen la capacidad financiera para poder solventar, ¿no es cierto?, y asistir a este tipo de industria, ¿no?
No, por eso, bueno, este programa Europa Creativa, las acciones que van a englobar son un sistema de apoyo a la traducción de obras literarias y al desarrollo de asociaciones editoriales, premios de la Unión Europea de Literatura, Música, Arquitectura y Patrimonio Cultural, así como las iniciativas de las capitales europeas de la cultura y del sello del patrimonio europeo, el refuerzo de la accesibilidad y la visibilidad de las obras audiovisuales europeas a través de plataformas y fronteras, un laboratorio para la innovación creativa, fomentar enfoques innovadores para la creación, distribución y promoción de contenidos en diferentes sectores, la promoción de la alfabetización mediática, el pluralismo y la libertad como valores europeos. Bueno, esos son los pilares de este programa. Y para dar unas cifras, la cultura no solamente es importante, ¿no?, en la vida diaria de cada uno de nosotros, pero también para la economía. Representa en la Unión Europea más o menos un 4% del PIB total y emplea más o menos un 4% también de la mano de obra. Entonces no es un sector para descartar, ¿no?
Seguro.
En el programa anterior, de 2014 a 2020, que viste, en la Unión Europea siempre los programas son renovados, bueno, 2014-2020 fue el primero. Se otorgaron más de 13.000 subvenciones a 700 proyectos más o menos, a 3.500 organizaciones de toda Europa. 16.000 profesionales distribuyeron más de 5.000 películas, pusieron en marcha más de 1.100 cines, que bueno, ahora están todos cerrados lamentablemente, y tradujeron más de 3.500 libros. Bueno, esto fue de 2014-2020, y ahora con el aumento del 63% en el presupuesto, obviamente estas cifras van a ser mucho mayores para, bueno, renovar, resurgir, ¿cómo es? El
sector, para que resurja la cultura.
El sector cultural, sí.
Ahí me interesó que dijiste, porque va más allá de la cultura, vos dijiste alfabetización a distancia, ¿no? Eso ya tiene que ver con la educación, ¿no?
Sí.
Me llamó la atención lo que dijiste.
Alfabetización mediática. La promoción de la alfabetización mediática.
Entonces, puede ser a través de los medios de comunicación.
Sí, los medios de comunicación, el contenido, el tema de fake news, o que, bueno, promueven más cultura en los medios. O sea, hablan una vez de un libro, un cuadro, en vez de, bueno, de fútbol, digamos, qué sé yo.
Claro, pero, ok, alfabetización quiere decir la gente.
Programas culturales en los medios que calculan.
Sí, porque me la sigue aprender a leer o escribir, sí, alfabetización es lo básico.
Pero creo que se refiere a programas culturales. Más programas culturales en los medios para que llegue a más gente.
Perfecto, bueno,
muy interesante. Bueno, y tuvimos la Eurovision entonces este fin de semana, la gran final en Holanda, en Rotterdam. Bueno, ganó Italia, más que nada por el voto del público. Hay dos jurados, hay un solo jurado, que es el jurado profesional, donde ganó Suiza y Italia terminó cuarto, pero con los votos del público, Italia pasó a todos y arrasó con los votos del público y ganó. Así que, antes de Francia, que terminó segundo en el voto profesional, y también con el público terminó siendo segundo, y tercero entonces Suiza, que había ganado en la vota del jurado profesional de los países, pero con la vota del público cayó al tercer lugar.
Sí. Antes de la música, yo quiero decir que me disculpo con ustedes, pero me despido, porque tengo un compromiso que no puedo eludir, así que bueno, por lo menos arrancamos el programa juntos, André, y bueno, el resto del programa lo dejo con André, y muchas gracias, y bueno, ahora sí, a disfrutar de la música del tema ganador, ¿no?
El tema ganador, sí, a mí entender es horrible, pero bueno, ¿quién soy yo? Ganó por el público, así que vamos con el tema City y Buoni, que quiero decir algo así como tranquila y portate bien, del grupo Maneskin de Italia, ganador de Eurovision.
Bueno, avanti, chao.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di te. sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro.
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Stravo Europa!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después de escuchar este tema italiano ganador del Festival Musical Eurovision, que realmente es un festival muy grande. En la final participan 26 países y en total participan más de 40 países, porque es organizado por la European Broadcast Union, donde son socios o asociados como 70 países en el mundo, y todos tienen derecho a participar a este festival. Así que hay países que dicen, son europeas, como Azerbaiyán, Israel y otros países que uno en primera instancia no piensa en Europa, ¿no? Pero como son miembros de la European Broadcast Union, pueden participar en este gran festival musical. Y se ve que la gente tenía ganas de algo de ruido después de tanto pandemia y encierro, porque, repito, Italia con este tema terminó cuarto, pero con voto de público arrasó y terminó primero. Último, es una nota de color, último terminó el Reino Unido o Gran Bretaña con 0 puntos. 0 puntos del jurado profesional, que son todos los países que votan y dan sus puntos, y 0 puntos del público también. Así que 0 puntos en total, que pasó muy pocas veces que un país obtuvo 0 puntos. Así que Gran Bretaña, y después obviamente los británicos culparon al Brexit. Dice, bueno, en Europa ya no nos quieren y no nos dan puntos, y bueno, este y el otro. Penúltimo, Alemania, con solo 3 puntos. Así que muy pocos puntos también para Alemania. Así que, bueno, siempre es un tema ese de las votaciones. Pero el tema que terminó segundo, Francia, realmente es muy, muy, muy lindo el tema. Tiene algo de no sé, un Edith Piaf de ese estilo. Así que antes de entrar en la entrevista con Karina, vamos a poner el tema que terminó segundo, que es Francia. Muy, muy, muy lindo tema. Eso es.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà, même si mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi. Ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mise à nu, c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Moi, mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours. Mise à nu, c'est fini. Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà, 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 voilà.
Hey Europa!
Servus Europa!
Hallo Europa!
Bonjour Europa!
Zdravo Evropo!
Hola Europa!
Hallo Europa!
Ciao Europa! Ciao!
Y volvimos después a escuchar este tema de Francia que terminó segundo en el festival musical Eurovision. Realmente hermoso, hermoso ese tema, pero bueno, ¿viste? Yo no voté como voto público, así que no tuve ninguna influencia ahí, pero bueno, cada uno sus gustos. Tenemos ya conectada a la doctora Karina Vanessa Chichkoyan, así que le damos la bienvenida. Hola Karina, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, sí, sí. Tengo acá tu CV y no vamos a leerlo todo porque son 5 páginas, pero para resumir un poco, licenciada en ciencias antropológicas con orientación en arqueología, aquí en la Universidad de Buenos Aires, después de la Universidad de Ferrara en Italia y la Universidad de Tarragona en España, máster Erasmus Mundus en Cuaternario y Prehistoria. Y después del Museo Nacional en París, Francia, y de vuelta en Ferrara, Italia, doctorado internacional Erasmus Mundus de Cuaternario y Prehistoria. Así que bueno, sí, estamos hablando de hace muchos años atrás.
Sí, yo hice el máster entre el 2008 y el 2010, y después el doctorado entre el 2014 y el 2017.
Me refería al Cuaternario y Prehistoria.
Ah,
no tanto cuando vos, ¿sí?, hiciste los, sí, diplomas.
Sí, 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 hace bastante.
Para que no somos tan familiar con estas terminologías, ¿no? El periodo cuaternario, ¿qué época tenemos que pensar? ¿5.000 antes de Cristo? ¿10.000 antes de Cristo? ¿Qué estamos pensando?
No, es 2,5 millones de, más o menos, 2,4 millones de años antes del presente.
2,5 millones de años antes del presente.
Del presente, sí.
Wow.
Y tenemos, está el Pleistoceno y está compuesto por dos momentos, digamos, por dos periodos. El Pleistoceno, que es el momento de las glaciaciones, el momento de, como en la película de la era del hielo, más o menos.
Ah, sí.
Para que la gente se ubique. Y después del 10.000 para acá, es el Holoceno, que es en la época actual que estamos. Igualmente, tanto lo que fue el máster y el doctorado, lo que justamente yo estuve estudiando es todo lo que es un poco la evolución, la parte evolutiva en Europa. Y después tuve una tesina de especialización en la tesis de máster, que fue más que nada algo más relacionado con América, pero digamos que lo que abarcaba ese periodo, ese máster, fue justamente todo el tema de, sí, la evolución humana.
¿Y cómo, por qué elegiste esa época tan alejado atrás en la arqueología, digamos?
No, es un periodo, o sea, es un momento que la verdad que a mí me interesa porque justamente es crucial para nosotros como especie, es cuando salimos, digamos, cuando aparecemos en el mundo.
Como que ahí es donde aparece el Homo sapiens.
El Homo sapiens en verdad aparece hace 200.000 años atrás, hay ahora dataciones que están dando hace 300.000 años, pero todavía sí. Están siendo discutidas. Pero dentro de ese periodo se da el momento más importante de lo que es la evolución humana. La evolución humana igualmente empieza en el Plioceno, o sea, empieza hace 5 o 6 millones de años atrás también. O sea que, digamos que, en sí el título de los programas fue resaltar un poco eso, el cuaternario y la prehistoria en Ajá. relación a los humanos y al paleoambiente, al ambiente y a la dispersión humana desde África hasta América, hasta las Américas.
Sí, ¿no? Porque, bueno, es que dice que todos venimos originalmente de África y fueron por la península sí. arábica hacia todo, cruzaron Alaska, bajaron todo por la costa hasta llegar hasta acá, ¿no?
Hasta acá, exacto.
Y comentarnos un poco tu experiencia en Europa. Fuiste, bueno, 2 veces con un programa Erasmus Mundus.
Sí.
Y sí, sí, sí. Estas universidades, porque tenían la especialidad que vos buscabas.
En verdad, justamente el máster, tanto el máster como el doctorado, lo componen 4 países europeos, un consorcio de 4 países que son Italia, Francia, España y Portugal, que yo no estuve particularmente en Portugal. Entonces, cuando yo apliqué, uno aplica y bueno, te toca, digamos, entre comillas, eso según los, uh-huh. los criterios de la comisión y tal, te toca un país sponsor, un primer país, y después tenés que hacer obligatoriamente una movilidad, aunque sea en uno de los países asociados. Entonces, por eso está ahí marcado que para el máster yo hice, por ejemplo, como universidad madre, tenía España, tenía Italia, Ferrara. Y después estuve un tiempo también en España para hacer más que nada lo que fue la tesina. Y después uh-huh. cuando hice el doctorado fue al revés, medio al revés. Hice el doctorado en España, con base en España, porque mis directores eran de ahí y todo. Y después hice una movilidad en París de casi un año y también estuve un tiempo en Italia. Y las titulaciones son conjuntas. O sea, yo en principio voy a tener ahora, todavía no los voy a buscar por el tema de la pandemia, pero voy a tener títulos de doctorado de España, de Italia y de Francia.
Ah, bien, bueno. ¿Y acá en Argentina vale también o tienes que ir para allá?
Tengo que ir porque los tengo que apostillar, ese es el tema. Sí, o sea, bueno, que acá valen apostillados.
Un poco de paciencia. Pero estuviste también, porque estoy mirando, estuviste en muchos museos naturales y históricas, también Londres y, uh-huh. bueno, París ya mencionamos, Viena, Zúrich. ¿Cómo es esa experiencia de acceder a esas colecciones en los museos e instituciones europeas? ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo, para mí, tengo que decir, para mí de las mejores experiencias, obviamente, que tuve en mi vida fue tanto la sala del máster y sobre todo el doctorado. O sea, como yo justamente estudio lo que es la extinción de la fauna acá sudamericana, hay mucho material en colección en museos europeos. Entonces, bueno, como parte de mi tesis de doctorado, uh-huh. sobre todo fue eso, estuve revisando todas esas colecciones para ver si había algún tipo de marca de corte o de carnívoro, digamos, para poder hablar de relación humano-megafauna y ver si de alguna forma...
Cuando hablas de megafauna, uh-huh. fauna son animales, eso entiendo, pero megafauna, ¿qué hablamos?
Más de una tonelada.
Hablábamos.
No, mamíferos, pero más de una tonelada. Como
más de
por
una
ejemplo,
tonelada.
No. Sí, los glitos. Bueno, yo vuelvo a hacer. En la era del hielo se ven varios: se ven el
mamut.
Glitodonte, el mamut, exacto. Los perezosos, okay. en Sudamérica tenía un montón de este tipo de animales, y hoy la verdad que la fauna que tenemos a comparación de esa, de ese momento del Pleistoceno, está muy empobrecida. Entonces
sí, hubo aquí, porque una vez los mamuts, por ejemplo, siempre se encuentran en Siberia, en Rusia, en
bueno, hasta la provincia de Buenos Aires, en Chile, inclusive hasta la altura de, no sé, Mendoza, una cosa así.
Porque en Francia e Italia tampoco me imagino tanto mega fauna, no tengo tanto.
No, pero habían mega fauna, habían rinocerontes, estaban también los mamuts, habían hienas, habían carnívoros, dientes de sable, bueno, los osos. Pero bueno, estos fueron desapareciendo de todos lados prácticamente, y América es uno de los lugares donde más, América y Australia son los lugares donde más se dio este tema. Y justamente,
¿y vos, en coincidencia, te enfocás en el contacto entre los primeros, bueno, humanos? No sé si ya eran humanos o eran
humanos.
Sí. Con esta megafauna.
Exacto, porque la teoría, o sea, la idea que, o sea, la idea es si los humanos se extinguieron o no a toda esta fauna desde que salió de África y se fue esparciendo por los continentes. O sea, hay una cronología muy, no hay tantas evidencias arqueológicas, o sea, no hay tantas evidencias de contacto, de, digamos, de marcas de corte, de esas cosas, pero hay una, cronológicamente se ve que a cada lugar que llegaba Homo sapiens, o sea, nuestra especie, un tiempo después empezaban a extinguirse la mayoría de las especies. Entonces, bueno, pero como también
habría que comer, entonces.
Exacto. Pero como también hay causas climáticas metidas en el tema, bueno, siempre una discusión muy clásica es esto: si la megafauna se extinguió por los humanos o por el clima.
Pero en esa época, si un bicho de más de una tonelada, y yo soy Homo sapiens y, no, y tengo apenas, ya tenían el fuego ahí y todo para hacer herramientas, tengo una lanza con una puntita, para matar un megafauna es poco difícil, o sea, no había muchas armas en ese sentido.
no, pero ya los humanos cazaban megafauna prácticamente desde África, o sea que cuando al dispersar, digamos que cuando llegaron a América ya tenían una conciencia o una cultura ya bastante de varios miles de años, o sea, ya sabían cómo hacer esto. Igualmente, lo que menos se cazaba era la megafauna, porque justamente es lo más difícil, pero bueno.
Sí, es más fácil, te paga algo más chiquito, ¿no?
Sí.
Vos necesitas algún instrumental, ¿no? Para investigar todos estos, no sé, huesos o no sé qué tenés. Sí. ¿Ese lo llevas todo vos? O, allá en Europa te facilitaron laboratorios y microscopios y todo. Sí. ¿Cómo funciona?
Exacto. No, la verdad que con respecto a eso, yo estoy muy agradecida con las becas, con mis directores y todo, porque fue una buena financiación que hacían a los becarios Erasmus de este tipo de doctorado. Y por ejemplo, yo tuve que comprar un microscopio electrónico que se conecta a la computadora y me lo compraron, y después, bueno, tuve que comprar lupas y esas cosas. Y después tenían las instalaciones donde yo trabajaba en España, estaba particularmente trabajando en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, habían también instrumental, habían microscopios de más de mayor resolución para ver, yo había hecho moldes y todo, y me había llevado esos moldes a España y los pude ver con ese tipo de microscopios, así que la verdad, y lo mismo en Francia, cuando estuve en Francia, tanto en el Museo del Hombre como en el Museo de Ciencias Naturales, también tenía toda la tecnología, la biblioteca, los recursos excelentes.
Y bueno, hiciste todo el Erasmus en Europa, doctorado en Europa, investigaciones en Europa. ¿Qué nos puedes contar la relación aquí en Argentina entre entonces el hombre y la megafauna, o acá no hubo tanto contacto.
No, sí, acá justamente en la zona del cono sur sudamericano, tanto lo que es Argentina como Chile, es donde más evidencias hay de contacto entre humanos y estos megamamíferos. En ese sentido, más allá del trabajo que yo haya hecho, hay otros investigadores que están trabajando en sitios pampeanos o en sitios patagónicos, y se ha encontrado, a comparación de otros lados, se ha encontrado bastante evidencia de...
¿Por qué? ¿Porque está mejor acuarado acá? ¿Porque hay menos población? ¿No hay ciudades construidas arriba como en Europa? ¿Porque hay más contacto acá que contraste más acá que en Europa?
Sí, por un tema también de... O sea, acá particularmente digo, a comparación de otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Donde se maneja este mismo tipo de problemática. Por un tema también de tradición, de estudios que ya vienen hace décadas sobre el tema. O sea, este tema en verdad lo inauguró Ameghino, que fue un científico a fines del siglo XIX, un científico argentino. Así que digamos que ya Argentina tiene una tradición de estudiar este tipo de cosas, y por eso también un poco se puede ver más que en otros lados.
Ajá, ok, bueno, qué bien. Y la relación hombre-megafauna está establecida en el sentido de que hay debate sobre esa relación, o hay un punto de vista unificado entre, bueno, sea científicos en Europa, científicos en Sudamérica, hay diferentes interpretaciones. ¿Cómo es?
Sí, no, hay diferentes interpretaciones, y también de acuerdo al continente, porque no es lo mismo Europa, que ya tiene un poblamiento sapiens mucho más antiguo de lo que es en las Américas. Entonces, ahí en ese sentido, por ejemplo, en Europa se piensa que es más un tema, un mix de climas y de clima y de humanos que fue más, que fue diezmando a este tipo de fauna. Y en cambio acá, bueno, también se discute, pero se sigue discutiendo, pero se piensa más que es un tema climático que habría estado influyendo, pero bueno, también hay otros que piensan de otra manera. O sea, es un tema que tiene muchos años de debate y muchos siglos, diría yo, y que va a seguir dando.
Bueno, ahora vos puedes aportar al debate entonces con tus conocimientos.
Sí, no, yo gracias al Erasmus, a las becas que tuve, tengo que decir que gracias a eso tengo ahora un puesto de investigadora en el CONICET. Así que sigo trabajando en el tema de megafauna, pero no tan relacionado con el humano, sino el ambiente en el que estaban, el tipo de dieta que tenían, y si eso pudo haber afectado también la supervivencia, o sea, por un tema de cadenas tróficas y de consumo. En fin.
Bueno, ahí ya mencionaste, ¿no? Sos investigadora asistente en el CONICET, en la Universidad Nacional de Luján, grupo de estudios sobre sistemas de información geográfica en arqueología y paleontología.
Sí.
Ahora estamos, obviamente, este trabajo, uno piensa, bueno, es trabajo de campo, ¿no? Hay que ir afuera, hay que buscar material. Ahora estamos un año y medio ya en pandemia. El trabajo de arqueóloga en pandemia, ¿cómo es? ¿Cómo qué te piden? ¿Cómo haces contener las ganas de ir de campo?
Es la verdad que es un desafío. Particularmente yo, por el tema de trabajo que estoy trabajando, no trabajo tanto con material de campo, sino con material de museos, o sea, material que ya está excavado. Porque estuve sacando muestras, que la idea es hacer un estudio para ver el tipo de dieta y tal. Y en pandemia, bueno, lamentablemente se nos cortó, tanto a mí como a otra gente que trabaja en el CONICET o en las universidades y tal, se nos cortó un poco esto de poder ir al laboratorio, hacer las pruebas, hacer todo lo que es las cuestiones técnicas, el trabajo técnico. Así que yo este año, tanto el año pasado como este año, he trabajado en proyectos y en la escritura de papers. Muchos todavía. Papers,
sí.
Sí, de artículos.
Artículos y papers, sí.
Sí, muchos, por suerte, tengo todavía información del doctorado que me está sirviendo ahora para
Ahora tenés el tiempo para escribirlos también.
Claro, exacto. Son datos que en su momento yo saqué y dije en algún momento los utilizaré y bueno, los tengo ahí. Y bueno, básicamente eso, tengo... lamentablemente, más que eso no podemos hacer. O sea, el campo ahora no se va. O sea, yo en el equipo en el que estoy trabajando, por algún permiso especial, por algún rescate o algo, van mis compañeros al campo a hacer alguna excavación de rescate. Pero no, básicamente no se está trabajando tanto. Se está trabajando sobre material que tenemos, sobre información que tenemos, porque también el acceso a los museos
sí,
es complicado ahora.
Sí,
así
correcto.
Que bueno, esperando bueno, que se levante todo esto.
Sí, esperamos todos. Para terminar, ¿no? Bueno, tu experiencia Erasmus fue más que buena, entonces,
sí.
¿qué puedes decir a la gente que está considerando inscribirse en la beca Erasmus o no? Vos lo bien, así que sí, háganlo, pero bueno, ¿qué puedes comentar sobre el programa Erasmus?
No, o sea, lo que pasa es que para mí fue más allá de, o sea, para mí es una experiencia a nivel de vida. Bueno, yo creo que cualquier becario Erasmus va a decir más o menos lo mismo, porque es, a mí me cambió tanto a nivel profesional como personal. No solamente por todo lo que yo aprendí, todas las formas de las otras perspectivas de trabajo, cómo es trabajar en una universidad europea con otro tipo de tecnología, con otros profesionales, con otros puntos de vista, sino también a nivel personal, el tema de la red de contactos tanto a nivel profesional como personal. O sea, el hecho de tener amigos de todo el mundo enriquece más allá de lo profesional, digamos. Obviamente, yo les voy a decir a los que se quieran inscribir a una beca Erasmus, que por favor lo hagan sin pensar, porque es una de las experiencias más buenas para yo creo que para todo estudiante. Irse a estudiar afuera, a otra universidad, a otro lugar, es súper enriquecedor. No tengo palabras, digamos.
Bueno, está bien, Karina. Bueno, y como último, vos, antes que piensas a que bien se preproba ese chico, tengo que agradecer a una amiga mía, colega tuya, la
sí.
doctora Laura López, que es arqueobotánica, así que vos con fauna, ella con flora, con las plantas. También en el CONICET trabaja en la Universidad de La Plata y bueno, me ayudó a preparar estas preguntas, así que muchas gracias.
Okay, López. Sí.
Gracias, Karina, y por compartir tu experiencia. Muy interesante esta temática, no muy común, digamos, no es algo que se escucha mucho hablar de un periodo tan lejano, ¿no? al nuestro, la megafauna, pero interesante saber este tema. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ahí terminamos entonces la nota con la doctora Karina Chichkoyan. Y nos queda un par de minutos para pasar al tema que terminó tercero en el Festival de Música Eurovision, que son los suizos. Así que vamos con el tema de Suiza.
Et c'est le vent qui frôle sa main sur mon épaule, le fil de temps à ma tête, pas la moindre cachette. C'est l'aube qui décline derrière un champ de ruines, le moment de grandir, ne pas te retenir. Je vois derrière nous des morceaux de toi, et ce que la douleur a fait de moi.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos. Sí, volvimos. Después escuchar tout l'univers, todo el universo. La participación suiza en el festival Eurovision, que terminó entonces tercero al final, aunque había ganado con el voto del jurado profesional. Para terminar, tenemos como siempre algunos anuncios para compartir. Recién hablamos de con una ex becaria Erasmus y recordamos a los alumni Erasmus que los últimos jueves de cada mes a las 17 horas en el Club Europeo hacemos un encuentro. En este momento es obviamente virtual. Entonces, si sos ex alumni Erasmus, ex alumno Erasmus, alumni Erasmus, puedes anotarte en secretaria@clubeuropeo.com para participar de los encuentros con otros alumni Erasmus. Recordamos que sigue el encuentro de cine europeo que termina ahora, fin de mes, el 31, el lunes, así que ahora todavía quedan un par de días para ver cine europeo en el sitio web cineueargentina.com, cineueargentina.com, para ver películas europeas. Y también la Unión Europea tiene el concurso Fotografía Digital. ¿Cómo fotografiarías la presencia de la Unión Europea en Argentina? Concurso de fotografía digital. Pueden enviar hasta 5 imágenes a concurso@fundacionluzaustral.com.ar y las bases están en encuentrosabiertos.com.ar por si les interesa participar en este concurso de fotografía digital. Bueno, con eso creo que vamos cerrando el programa de hoy. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves, que será el... ¿cuál es la fecha del próximo jueves? ¿3 o 4 de junio? Jueves 3 de junio, con más Hola Europa. Chao, chao.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.